Todas las instrucciones dadas a los hebreos al salir de Egipto y que constituyeron el marco y fundamento de Israel como nación son conocidas como la ley judaica y fueron dadas por Cristo mismo. Al nacer en Belén como miembro de Israel, el Mesías debía conformarse a la ley en todo detalle. Hoy sábado 25 de enero del 2025 tendremos la lección número 226 de la historia sagrada titulada Presentación de Jesús en el Templo. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Feliz sábado. Buenos días.
Feliz sábado para todos.
Feliz días. Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Amén. Feliz sábado.
Feliz santo sábado para todos.
Amén. Feliz.
Muy bien, demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Oh, nítido rayo, nítido rayo por Cristo, oh, nítido rayo, nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme de mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Amén.
Nítido rayo en tinieblas deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Amén. Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana de sábado, dándote gracias por la vida que nos has extendido a cada uno hasta este momento, suplicando la presencia de tu Santo Espíritu y la compañía de tus ángeles para esta reunión, a fin de que nuestras mentes sean despertadas, nuestros corazones avivados, nuestro entendimiento pueda ser impresionado por la luz que de tu palabra resplandece, y que aún en las pequeñas lecciones que aparentemente podemos nosotros considerar, podamos encontrar grande luz y grande conocimiento para la edificación de nuestro carácter. Permite, Señor, que cada uno de los niños y también de los mayores podamos ser edificados para honra y para gloria tuya. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.
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 El texto bíblico de apertura está en Éxodo 34:19, primera parte, y del 20, última parte, y dice: todo primer nacido mío es, redimirás todo primogénito de tus hijos y será delante de mí con las manos vacías. Amén.
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 Amén. Los invitamos ordenadamente, abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento.
Segundo mandamiento,
no tendrás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no la puedes hacer Jehová que tu padre su nombre en vano.
Mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero
que está
dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios.
Sexto no das. Sexto no das.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo o falso testimonio.
Décimo mandamiento,
no codiciarás la casa de tu prójimo.
Adelante, Mateo.
Gracias, abuela. No, décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su oso, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Continuemos dando gloria al nombre de Dios, cantando el himno Es el amor divino.
Es el amor de Dios. Sigo, soy mi placer. Allá en la mica, mi placer. Dices amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor de Dios. Amigo, soy mi placer. Allana mi camino y me asustece.
Del triste de mundo lleno de muerte y dolor. Quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser tanto como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Hallalo mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor divino, amigo, soy mi placer. Allana mi camino y me haz obedecer. Amén.
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 Muy bien. Como miembro de Israel, el Mesías debía conformarse a la ley en todo detalle. Veamos cómo desde su nacimiento el Mesías, el Redentor, el Salvador, cumplió con este deber. Para ello leamos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Vamos a pedirle a Emiliano que por favor él lleve a cabo esta lectura.
Señora hermana Milena, cumplidas los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de la madre y del niño, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o dos palominos, no sé qué es. Lucas 2, 21 al 24.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Un par de tórtolas son unos pajaritos, o dos palominos también son unas palomitas pequeñas. ¿De acuerdo? Tú que dices que no sabías qué era. Muchas gracias, sí, por guiarnos en la lectura.
Sí, señora. Bueno,
tenemos dos preguntas. Primera, ¿qué sucedió al octavo día de haber nacido el Mesías?
Llevaron al niño para presentar
la circuncisión.
Y circuncidaron.
La circuncisión del niño.
Muy bien. Son dos eventos distintos los que nos hablaba el relato anterior. Y vamos a volver allí para que nos quede claro. Decía, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Eso es un evento. Y el segundo evento es, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de la madre y del niño. Eso fue posterior. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la pregunta que hacíamos, en el octavo día, como bien dijeron los niños, se llevó a cabo la circuncisión. Eso era lo que se llevaba a cabo al octavo día de nacido el niño. Los primeros 7 días después del alumbramiento, la madre debía recibir cuidados especiales porque había quedado cansada, agotada, débil, porque había acunado en su vientre 9 meses a la criatura y acababa de pasar por el parto. Entonces la madre debía estar en cama, tal vez recluida, descansando, recuperando sus fuerzas. Y al octavo día, el niño varón debía ser circuncidado. Y el Mesías fue circuncidado al octavo día, dando cumplimiento a la instrucción dada a Moisés y que se encuentra registrada para quienes quieran leerlo en casa en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 3. Pero todo el capítulo allí indica qué era lo que se hacía al nacimiento del niño. Al octavo día se circuncidará al niño y en esa ocasión, pues al Mesías le pusieron por nombre Jesús. Segunda pregunta, ¿cuándo y para qué fue llevado al niño al templo? Para la circuncisión no fue llevado. Pero ¿cuándo y para qué fue llevado el niño al templo? Eso fue posterior a la circuncisión.
Días.
Cuando pasaron los días de purificación, lo llevaron a Jerusalén.
Para presentárselo a quién.
Para presentárselo al Señor.
Amén. Muy bien. Ese era el proceso. José y María eran judíos. Así que 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén. Después de 40 días para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. Eso estaba de acuerdo con la ley judaica. Y Jesús, como sustituto nuestro, como sustituto del hombre, perdón, debía conformarse a la ley en todo detalle. Perdón. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión en el día octavo, en señal de su obediencia a la ley. La dedicación o la presentación en el templo de los primogénitos no era algo nuevo. Se remontaba a los primeros tiempos. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador, y eso fue en el Edén. Este don debía ser reconocido en toda familia mediante la consagración del primer hijo. Para eso era la dedicación en el templo, para consagrar el primogénito, el varón que abría matriz, se le consagraba a Dios y había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Eso lo vimos desde el comienzo con Adán y Eva. Luego vimos que cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. Pero como no has querido dejarlo ir, he aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso le fue dicho al faraón. Moisés dio el mensaje tal y como Dios le ordenó. Pero la respuesta del orgulloso monarca fue, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y entonces Jehová obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios, enviando terribles juicios sobre el faraón. Y el último juicio, que ya lo vimos, fue que el ángel destructor recibió la orden de matar a todos los primogénitos de los hombres y de los animales entre los egipcios. Pero a fin de que los israelitas no sufrieran este castigo estando en medio de los egipcios, ellos recibieron la indicación de rociar los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa debía quedar señalada con esa sangre a fin de que el ángel pasase sin causar la destrucción. Eso significa Pascua, pasar por alto en esa misión de muerte. Y así los hogares de los israelitas no se vistieron de muerte. Sabemos que después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés, santifícame todo primogénito, tanto de los hombres como de los animales, porque mío es. Pero también recordemos que una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a una tribu, a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel, para que sirviese en su santuario. Sin embargo, debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate. Así que la ley de presentar a los primogénitos delante del Señor en el templo era muy, muy, muy significativa. Tenía dos grandes significados. Primero, conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor cuando estuvieron en Egipto. Ninguno de los primogénitos de los israelitas murió, ni de sus animales, ni de sus hijos. Ese era el gran significado de la dedicación o presentación del primogénito delante del Señor en el templo. Segundo significado, y más importante para nosotros hoy, prefiguraba, indicaba, anunciaba, señalaba o marcaba en el futuro una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. ¿En qué sentido? Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, la preciosa sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. Alabado sea Dios.
Amén.
Amén.
Ahora podemos entender cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo en el templo de Jerusalén, pasados 40 días de su nacimiento. De manera que cada vez que una familia de Israel llevaba a su primogénito al templo, debía recordar cómo los niños habían sido salvados de la plaga en Egipto y cómo todos, absolutamente todos, podían y podemos salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Pero surge una pregunta, y yo creo que más de uno la tiene en este momento rondando en su cabeza. ¿Por qué la presentación del niño debía hacerse después de 40 días de su nacimiento y no antes? Perdón. Cristo mismo había dado instrucciones a Moisés acerca de la purificación de la madre y de la criatura después del nacimiento. Y por eso les invito desde aquí para que en sus casas, con detenimiento y con sus niños, lean lo que escrito está en el libro de Levítico capítulo 12. Y en los versículos del 2 al 4 nos dice, cuando la mujer conciba y dé a luz un varón, deberá reposar por 7 días, la madre, y al octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose en su casa. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, los primeros 7 días de reposo, más los 33 en que terminaba de purificarse su cuerpo, da 40. 7 más 33 da 40. Y ese, niños y niñas y cada uno de los presentes, es el tiempo considerado, recomendado, para que la madre se recupere física, mental y emocionalmente por todos los cambios físicos, hormonales y de todo tipo que han ocurrido en su cuerpo durante los 9 meses de gestación, durante el parto y la adaptación a la responsabilidad de cuidar, sustentar y proteger al niño recién nacido. Es lo que hoy día comúnmente se le llama la dieta. El tiempo que la madre debe permanecer en su casa, recuperando físicamente su cuerpo para que pueda estar con vigor, para que pueda estar sus poros cerrados, todas las partes de su cuerpo nuevamente en su lugar, porque ciertamente algunos huesos se tienen que abrir, como en la pelvis, en la cadera, para permitir el paso del niño por el canal vaginal y poder nacer. Sin embargo, espero que con esto haya quedado claro por qué era después de 40 días que se hacía la presentación del niño en el templo y no antes. Ya la madre podía salir de casa. Resulta muy importante, y ustedes lo van a encontrar allí en el libro de Levítico, capítulo 12, que también fueron dadas instrucciones cuando la criatura no fuese un varón, sino una niña. El tiempo es diferente. Y Dios sabe por qué lo ha dicho. Y dice así: si diere a luz hija, la madre debe reposar ya no 7 días, sino 2 semanas, 14 días. Y 66 días estará purificándose. Entonces, 14 más 66 da 80 días, el doble de tiempo, para que la madre se recupere plena y totalmente, para que su cuerpo vuelva a estar en la condición que estaba antes de concebir a la criatura. Para el niño varón, 40 días para la purificación. Para la niña, 80 días. Y como Dios es nuestro creador, pues indudablemente Él sabe qué es lo mejor para sus criaturas. Alabado sea su nombre, porque también acerca de esto nos ha dejado instrucción en su palabra. Ahora, ¿en qué consistía la presentación del primogénito? Vamos a pedirle a Liliana, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentra en el libro Cristo Nuestro Salvador, en la página 12 y 13. Bueno, parece ser que Liliana tuvo problemas con la conexión, entonces, o si está Liliana... Ya,
espérate.
Ah, Liliana, entonces si tú pudieras colaborarnos con esta lectura, Liliana, ¿en qué consistía la presentación del primogénito?
Dice así. Espérate un momento. Tengo luz donde estoy. Espérate, ya. El sacerdote tomaba en sus brazos al niño traído al templo y se alzaba ante el altar. De este modo dedicaba solemnemente al niño a Dios. Después escribía su nombre en el folio, en el rollo o libro, que contenía los nombres de los primogénitos de Israel. Asimismo, todos los que sean salvos por la sangre de Cristo tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. José y María levantaron a Jesús,
llevaron al sacerdote.
La imagen de al fondo no veo bien. Llevaron a Jesús al sacerdote. Al sacerdote según lo exigía la ley. Todos los días había padres y madres que iban con sus hijos, Dice allí que no veo al templo. Y en las humildes personas de José y María, el sacerdote no notó nada de extraordinario. No eran más que miembros en la clase trabajadora de Galilea. En el niño Jesús no vio más que una tierna criatura. No se imaginó aquel sacerdote que tenía en sus brazos al Salvador del mundo, al sumo sacerdote del santuario celestial. Sin embargo, bien hubiera podido saberlo, porque si hubiese sido obediente a la Pascua, a la palabra de Dios, el Señor se lo hubiera revelado. Cristo nuestro Salvador, página 12 y 13. Gracias.
Gracias a ti, Liliana, por guiarnos en la lectura. Era un ritual sencillo, una ceremonia sencilla, en la que el sacerdote que estaba a la puerta del templo veía que los padres llegaban, tomaba al niño, lo entraba al templo y le alzaba ante el altar. De ese modo entonces se consagraba, se apartaba o se dedicaba solemnemente al niño a Dios. Y su nombre quedaba registrado en el rollo, en el libro de registro de todos los primogénitos de Israel. José y María eran de la clase trabajadora de Galilea, no eran ricos, no eran encumbrados, no llamaron la atención por sus vestidos ni por la apariencia que tenían, de manera que el sacerdote tampoco vio en aquel niño el heredero de nada, ni de fortuna, ni de posesiones, mucho menos al Redentor de la humanidad. Ahora, ¿en qué consistía la ofrenda a favor de la madre? Porque cuando Emiliano leyó, habló de que José y María se presentaron con, pedían llevar un par de tórtolas o palominos. Entonces, veamos en qué consistía la ofrenda a favor de la madre que los padres debían llevar al momento de la presentación del niño en el templo. Entonces, vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
¿En qué consistía la ofrenda a favor de la madre?
De la madre.
Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres, como era el caso de José y María, para traer un cordero podía aceptarse un par de tórtolas o de pichones de palomas, uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. El deseado de todas las gentes, página 34. Amén.
Amén. Amén.
Muchas gracias, Katy, por guiarnos en esta lectura. Aquí encontramos más información acerca del ritual de la presentación del niño en el templo. Era necesario presentar entonces una ofrenda en favor de la madre. Pero como ya dijimos anteriormente, el sacerdote no vio a través del velo que había frente a sus ojos. Como la mayoría de la gente, él juzgaba por las apariencias, por lo que estaba frente a sus ojos. No leyó el misterio que se encubría delante de él. Día tras día, el sacerdote recibía el precio del rescate al ser presentados los niños al Señor. Día tras día, el sacerdote cumplía con la rutina de su trabajo. Ya era un trabajo rutinario. Casi sin prestar atención a los padres o a los niños, a menos, como ocurre en nuestro mundo hoy día, que el sacerdote no optase algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. Allí sí, él dedicaba más atención y tal vez trataba con mayor consideración a los padres, con afecto, con simpatía, con cierta deferencia. Pero como José y María eran pobres, y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino a un hombre y a una mujer vestidos como los galileos comunes, y con las ropas más humildes, pues no notó nada extraordinario. No había en su aspecto nada que atrajese la atención, y presentaban tan solo la ofrenda de las clases más pobres. Dos tórtolas o dos palominos, porque no tenían para llevar un cordero. Hasta en eso, el Señor simpatizó con los menos favorecidos en este mundo. Porque para Dios lo más importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Y hay quienes dan todo lo que tienen, aunque a la vista de otros es poco. Pero hay quienes tienen mucho y solo dan de lo que les sobra. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos, le sostuvo delante del altar. Después de devolvérselo a su madre, escribió el nombre de Jesús allí en el rollo de los primogénitos y no sospechó ni por un momento que al tener a este niñito en sus brazos, estaba sosteniendo nada más ni nada menos que a la majestad del cielo, al Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que yo os hablar. El sacerdote no pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando aquel sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Y este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecía. El tipo había llegado casi a su prototipo. El tipo era todo aquel ritual que se estableció en el desierto. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la restitución, el sacrificio de los corderos cada día, mañana y tarde, el día de la expiación una vez al año, todo aquel sistema que no era sino el tipo, ya estaba llegando a su final, porque el prototipo o el antitipo, Cristo mismo, ya había venido a este mundo. Y él no era la figura, él era la realidad. Así que la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, pero en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran y se postraban en ese momento. Ese niño inconsciente en ese momento, porque era una criatura que acababa de nacer, era la simiente prometida, señalada por el primer altar que fue erigido ante la puerta del Edén. Era el pacificador, era aquel que se presentara a Moisés como el gran yo soy, era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel, era aquel que de antiguo predijeran los profetas, era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel, como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate, con dos tórtolas o palominos, era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero con su propia sangre. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gloria a Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien, y para dar gloria a Dios, al recordar esta hermosa historia, vamos a cantar el himno Los Heraldos Celestiales. Vamos a preguntarle a Natanael y a su familia si ellos conocen este himno.
Sí, señora.
¿Sí lo conocen?
Sí, señora.
Bueno, entonces les vamos a invitar a que canten la segunda estrofa. Nosotros vamos a empezar con la primera. Los heraldos celestiales cantan con sonora voz. Gloria al Rey recién nacido, que del cielo descendió. Paz, misericordia plena, franca reconciliación entre el Padre agraviado y el mortal que le ofendió.
Salve, príncipe glorioso de la paz y del perdón. Salve a ti que de justicia eres el divino sol. Luz y vida resplandecen a tu grata aparición. Y en tus blancas alas traes la salud al pecado.
Nace manso despojado de su gloria y esplendor, porque no muramos todos en fatal condenación. Nace sí para que el hombre tenga plena redención. Nace para que renazca a la vida el pecado. Amén.
Amén.
Gloria al Rey recién nacido que del cielo descendió. Salve, príncipe glorioso de la paz y del perdón. Nace manso despojado de su gloria y esplendor. Nace para que renazca a la vida el pecador. Ciertamente, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote le miró como a cualquier otro niño. Pero aunque él no vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Así como hubo unos pastores a quienes les fue anunciado el nacimiento del Mesías porque estaban hablando de la llegada del Libertador, en esta ocasión, tampoco el evento pasó sin algún reconocimiento de Cristo. En aquel mismo momento de la presentación de Jesús en el templo, se encontraban allí dos siervos de Dios. Tengamos la siguiente lectura para saber quién fue uno de ellos que reconoció en aquel niño al Salvador, al Mesías prometido. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32, y vamos a pedirle el favor a Natanael que él lleve a cabo esta lectura.
Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes, que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Lucas 2, del 25 al 32. Amén.
Amén. Muchas gracias, Natanael, por guiarnos en la lectura. Tenemos entonces dos preguntas para responder. Primera de ellas, ¿qué dice el registro sagrado acerca de Simeón?
El Espíritu Santo estaba sobre Simeón.
Amén. ¿Y por qué estaba el Espíritu Santo sobre Simeón?
Porque era justo y piadoso.
Amén. El registro sagrado describe a Simeón como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. O sea que Simeón ya era un hombre mayor, un adulto mayor. Segunda pregunta, ¿qué hizo Simeón cuando vio al niño?
Alabó y glorificó el nombre de Dios.
Amén. Al entrar Simeón en el templo, vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Y como ya lo dijimos, su aspecto indicaba pobreza. Pero Simeón no estaba cegado ni tenía el velo que tenía el sacerdote. Él no miraba lo que solo veían sus ojos, sino que el Espíritu obraba en él. De manera que Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que aquel niño presentado al Señor era la consolación de Israel. Era aquel a quien tanto había deseado ver. Y ahora el sacerdote, asombrado, ve a Simeón arrobado en éxtasis contemplando a aquella criatura. El niño había sido devuelto a María por el sacerdote, y ahora es Simeón quien lo toma en sus brazos y lo presenta a Dios. Mientras que su alma se inundaba de gozo como nunca antes él había sentido. y mientras elevaba al niño Salvador hacia el cielo, exclamó: «Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra». Es decir, voy en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado, has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Estaba profetizando Simeón. El espíritu de profecía estaba sobre este hombre de Dios, y mientras José y María permanecían allí, admirados de escuchar esas palabras, él los bendijo, y a María le dijo: «He aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones». Ciertamente, María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón. Veamos en detalle esta profecía. La profecía de Simeón consta de cuatro declaraciones. La primera de ellas dice:
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Mientras Simeón miraba al niño que tenía en sus brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén, rebosaba de gozo agradecido y de alegre esperanza. Él sabía que el Mesías ya había nacido, porque él había escuchado el anuncio de los pastores. Estaba esperando aquel momento en que el Mesías habría de entrar en el templo para ser presentado ante el Señor. Y entonces, las palabras que Simeón expresa delante de los padres le recuerdan a María las declaraciones proféticas de Isaías, donde escrito está: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aunque ciertamente esto llenó de gozo a María, porque luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel le llenaban de satisfacción, María no entendía la misión de Cristo. Porque en aquella profecía Simeón lo había denominado luz que iba a ser revelada a los gentiles, no solo a Israel. Para Israel sería la gloria, pero luz para los gentiles. De igual manera, los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gran gozo, no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Y en aquellas palabras de Simeón, Dios estaba tratando de corregir aquel estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Perdón. Deseaba que le contemplasen no solo como el libertador de Israel, sino como el redentor del mundo. Sin embargo, debían transcurrir muchos años antes de que la madre, María, comprendiese la misión de aquel niño. Y otra parte de la profecía de Simeón decía:
una espada traspasará tu misma alma.
De otra parte, María esperaba el reinado del Mesías en el trono de David, pero no veía el bautismo de sufrimiento por cuyo medio debía ganarlo. Es así como Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda tranquila ni pacífica por el mundo. Y en aquellas palabras dirigidas a María, una espada traspasará tu misma alma, Dios, en su infinita misericordia, dio a conocer a la madre de Jesús la angustia que por él ya había empezado a sufrir. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y algo más, dijo la profecía de Simeón.
Este es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha.
Deben caer los que quieren volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. En esto consiste, puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Y pocos, muy pocos en este mundo lo han deseado. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Y en este sentido, es que la señal sería contradicha. Venía como libertador, venía como Mesías, venía como Redentor, pero venía con una apariencia que no demostraba que tuviese la virtud para ser Mesías, ni libertador, ni Redentor. Nació en un hogar humilde, fue puesto en un pesebre al nacer, no tenían sus padres ni siquiera para llevar un cordero como ofrenda, no fue reconocido por el sacerdote, nadie le esperaba, fue a pastores a quienes se les anunció que había nacido y fue a un hombre anciano a quien se le reveló que él sí era el Redentor. Y la cuarta parte que contiene la profecía de Simeón dice:
para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones.
A la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Todos los pensamientos de los corazones en un momento dado son, han sido y serán revelados. Satanás, el enemigo de las almas, presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor que lo pedía todo y que no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria sin hacer ningún sacrificio para su bien. Pero con el don de Cristo se revela realmente el corazón del Padre. Se testifica ante la humanidad y ante los mundos no caídos que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Despojándose de la compañía de su Hijo para enviarlo a este mundo, se declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte. Y habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste. Hará todo lo necesario para la terminación de su obra. Y nunca se ha retenido ninguna verdad esencial para nuestra salvación, ni se ha omitido ningún milagro de misericordia, ni se ha dejado sin empleo ningún agente divino. Por el contrario, se ha acumulado un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto, ha estado abierto y estará abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo, el Padre lo entrega todo en las manos de Cristo y le dice: todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay amor mayor que el mío en la tierra o en el cielo. Porque amándome hallará su felicidad. Amando a Dios es como ustedes, niños y niñas, y nosotros los adultos podremos hallar felicidad, no de otra manera. No existe otro modo de hallar felicidad en esta tierra.
Amén.
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 Amén. Bueno, y dijimos que en el momento en que se encontraban José y María en el templo con el niño, se hallaban dos siervos de Dios. Ya vimos que uno era Simeón. Veamos quién era la otra persona que estaba allí. Para ello leamos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 32, y vamos a pedirle a Mateo que por favor él lleve a cabo esta lectura.
Sí, señora. Estaba también allí Ana. Profetiza. Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 32. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Y allí debo hacer una corrección, que fue un error de mi parte, que realmente leímos fue de los versículos 36 al 38, como lo dice el texto. Olvidé corregir allí, me disculpan. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas más. ¿Quién era Ana?
Una profetisa.
Amén. Eso es lo que nos dice el registro sagrado, que Ana era una anciana profetisa cuya edad superaba los 100 años. ¿Por qué? Porque hacía 84 años era viuda y había estado casada con su esposo por 7 años. 84 más 7 nos da 91. Y seguramente ella era una joven cuando contrajo matrimonio. Entonces 91 más tal vez 20 años como mínimo, creo yo, o un poquito menos, pues nos da más de 100 años. Y era una profetisa. Segunda pregunta, ¿qué hizo Ana cuando vio al niño? Ana confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras Simeón hablaba, El rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por habérsele permitido contemplar a Cristo el Señor. Ese par de humildes adoradores, Simeón y Ana, no habían estudiado las profecías en vano. Las habían estudiado, habían pedido la dirección del Espíritu Santo, las habían comprendido y estaban esperando su cumplimiento. Y Dios se complació en concederles vida hasta que se cumplió la profecía. Pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y de sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, habían podido estudiarlos de igual manera, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. ¿Qué lección podemos aprender? Así sucede todavía. En muchos casos pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para a los que adoran en los templos, en las sinagogas, en las catedrales, en las casas de adoración, acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Recordemos que estamos en el día de la expiación simbólico, que se está llevando a cabo una obra en el santuario celestial, que Cristo, el gran sumo sacerdote que ascendió a los cielos, lleva a cabo su obra de mediación en nuestro favor. Y que es nuestro deber confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedir perdón por ellos para que el Señor nos limpie de toda culpa y de toda maldad. Para que así como se hacía en el santuario, se haga también ahora. Que seamos limpios y que podamos ser presentados delante del Señor por Cristo nuestro Salvador. Que su obra salvífica sea suficiente para pagar nuestra inmensa deuda de pecado. Muchos, grandes y pequeños, reconocen a Cristo en la historia, pero se apartan del Cristo viviente. Muchos hablan de Cristo como un gran hombre que pisó esta tierra, pero no como el Redentor, no como el Salvador, no como el único que puede librarnos de la deuda del pecado. Ese Cristo es el que nos invita a todos, a grandes y a pequeños, a ser abnegados. Ese Cristo es el que aún una está hoy entre los pobres y dolientes que suplican ayuda. También está defendiendo la causa justa. Entre el trabajador y su empleador. Entre el patrón y el obrero. Entre el hijo y el padre. Entre la madre y la hija. Entre todos los que no reciben un trato justo, porque cualquier desviación de la fidelidad, de la honestidad, de la transparencia, ya nos pone a nosotros en una senda en la cual Dios no puede enviar su ángel a acompañarnos. Lo envía a reprendernos, pero no a acompañarnos. Y Cristo está también en toda causa que entraña pobreza, trabajo y oprobio. Lamentablemente no es recibido hoy más ávidamente de lo que fue recibido hace 2000 años. Amén.
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 Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana nuestra reunión cantando las estrofas de este himno Al andar con Jesús, porque ciertamente para andar con Él y en su fulgida luz es nuestro deber conocer su ley y obedecerla por fe. Cantemos este himno para la gloria de Dios.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley. Obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Fiel amigo él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria sea para ti. Quedamos infinitamente gracias, Señor, por el día que ha avanzado, por este santo día, sábado de adoración, de dar reconocimiento al Dios Creador, recordar que en el séptimo día el Señor lo ha colocado para descansar y honrar desde el día de la creación. Bendito sea por siempre, Padre. Líbranos de todo mal. Perdona nuestra falta, Señor. Deseamos dignos, Señor, de estar en tu presencia, en este resto de tu día, Padre amado. Acompáñanos con tu bendición, te lo rogamos y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por quedarnos en la
oración. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a hacia ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este día de sábado, por esta mañana, por la lección que nos permite tener para que seamos avivados, reconfortados y muy conscientes de lo que ha significado la venida de Cristo a esta tierra como niño en Belén. Le rogamos a Él, si es su voluntad, que nos conceda la vida y la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado 1 de febrero de 2025 para tener la lección número 227 de la Historia Sagrada titulada Su Estrella Hemos Visto. Hasta entonces, para todos, un feliz y resto de sábado, que el Señor se complazca en derramar sus bendiciones sobre cada uno y que podamos todos darle la honra y el loor que solo Él merece.
Amén.
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 Muchas gracias. Gracias por el servicio. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos. Bendiciones.
Feliz sábado para todos.
Feliz
Santo Sábado para todos.
Igualmente para todos los niños.
Feliz Sábado.
Feliz Sábado.
Feliz Santo Sábado para todos.
Feliz Santo Sábado para todos.